Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
El día de hoy serán varias series, varias clases. Estaremos compartiendo con nuestro hermano y esperamos que estas lecciones primero sean de edificación para cada uno de ustedes. Una de las preguntas que nos vamos a hacer durante esta lección es: ¿cómo es que Dios nos habla? Si nos transportáramos al río Jordán, en el valle del Jordán, antes de llegar al Mar Muerto, dirías tú, qué fácil fue para ellos escuchar una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Si Dios nos hablase de esa manera, podríamos decir, qué fácil sería, porque no habría ningún problema. Sin embargo, la manera en que Dios habla ya no es como habló a los patriarcas tales como Adán, o a Caín, o a Noé, o a Abraham, o a Isaac, o Jacob, ya no habla de esa manera, en forma directa, escuchando su voz. Y te preguntas, ¿cuál habrá sido su acento cuando le escucharon? ¿Cómo habló con ellos? Y te encuentras como, ¿cómo fue que habló y pudo platicar con ellos? Si abrieses uno de los libros más antiguos que escribe Moisés en el desierto, como Job, podrías ver que Job tiene una conversación con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo fue que habló? ¿Cuántas palabras le dijo? Y a veces nos preguntamos si nosotros queremos que Dios nos hablase de esa manera. Imagínate tú, estás a punto de hacer algo malo y de pronto oyes una voz del cielo que dice, ¿qué estás haciendo? Te asustarías, dirías, ¿qué está pasando? Entraría un gran horror en tu vida, tal vez. Realmente la forma en que Dios habla el día de hoy es muy distinto a la forma que Dios hablaba en aquellos tiempos. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, del 1 al 2, y vamos a leer Hebreos 11, versículo 1 y versículo 2 para iniciar esta meditación de la palabra de Dios. Dice Hebreos 11, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí repito otra vez, Dios habiendo hablado muchas, muchas veces. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo fue que Dios habló? ¿Cómo Dios le habló a los padres en los profetas? Hay cuatro cosas en las cuales quiero mostrar por medio de la Biblia cómo fue que Dios habló a los padres a través de los profetas, pero cómo es que Dios habla al joven o al ser humano el día de hoy. Número uno, Dios habla a través de la bendición que nos da. Mira, si viéramos ahí mismo en Hebreos y fuésemos al libro de Hebreos en el capítulo 6, ahí mismo, nos daríamos cuenta cómo es que Dios habla. Hebreos capítulo 6, y dice así la palabra de Dios. Hebreos 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Cómo habla Dios? Una de las formas que vamos a ver es que tu vida la tienes que separar en eventos. Cuando hablo de eventos, hablo de esto. En tu vida vas a tener, en la vida vas a tener eventos. ¿Qué indica eventos? Indica que van a pasar cosas en tu vida y no vas a saber por qué pasan. La primera forma de eventos que suceden es el evento de bendición. ¿Cómo habló Dios a los padres? Cayó el agua del cielo y produjo bendición. Esto es, cuando el pueblo de Israel fue bendecido, tenían ellos que reconocer que la bendición venía por parte de Dios. Es más, lo dice mejor el salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué? En armonía, el concepto de bendición venía por parte de Dios. Lo dice el salmista también, ¿verdad? Que debemos venir, alegrarnos. Y luego dice el versículo 2, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros, ¿qué? Mismos. Entonces, la bendición declara el lenguaje divino. Aquí el punto es, cuando somos bendecidos, sabemos que es por parte de Dios. El pueblo reconoció que su bendición venía por parte de Dios. Es el lenguaje divino. reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Somos ovejas de su prado. Y luego viene ahí la parte, venid con alegría. Y luego dice, con acción de gracias. El concepto es, la bendición es una forma en que Dios mostró al pueblo el lenguaje espiritual que les estaba dando. Ahorita veremos un poquito más de ello. Pero no solamente viene a través de lo que es bendición. Dios habla a través de la tragedia. Dijo el Espíritu Santo, Dios habiendo hablado de muchas maneras. Esto es, ¿cómo habló al pueblo de Israel? A través de tragedia. Dios te va a hablar cuando estés en un evento trágico en tu vida. Es más, te coloca en tragedia para sentarte a la antesala de la plática divina. El judío conocía la tragedia como el día de la visitación o el Tishba. Decían ellos, cuando nos visita Jehová, que lo menciona Pedro y Pablo, dice, es cuando vamos a estar en tragedia. ¿Cómo sabemos que Dios nos está hablando? Porque estamos en tragedia. No necesitamos escuchar su voz. La tragedia es parte del lenguaje divino. Y ellos entendían que cuando pasaban por prueba, por tragedia, era una forma en que Dios les hablaba. No solamente ello. Ellos entendían que la manera en que Dios les hablaba era a través del asombro. Se presentaba a Dios a través de una zarza ardiente y comprendían el concepto del lenguaje. Sin decir nada todavía a Dios, se tiene que acercar Moisés. ¿Y por qué se acerca? Porque está asombrado, porque tiene miedo, porque ve una zarza ardiente la cual no se está consumiendo. La pregunta es, ¿son eventos que declaran la comunicación que podemos tener con Dios? Repito brevemente, ¿cómo es que Dios se comunica? ¿Cómo es que Dios habla? Número uno, le habló a los antiguos a través de la bendición. Salmo 100, 1 al 5. Y la bendición está ligada con la reflexión. Quiero preguntarles algo. Levanten la mano, ¿quién tiene padre y madre? Levanten la mano. Okay. Eso ya es una bendición. Eso es una bendición. Reconoced que yo soy Jehová. Reconoced que Él es Dios. Todo lo que tienes es la forma en que Dios te habla. Y te dice, te voy a proveer lluvia, aunque seas injusto. Y te voy a hablar de esa manera. Pero la bendición solamente puede ser entendida a través de la reflexión. Número dos, a través de la tragedia. ¿Verdad? La tragedia es la antesala de la conversación. Lo explico de una manera mejor. Si tú visitas Chicago, cuando nos vayas a visitar allá en tu casa, en Elgin, y visitas las casas antiguas, las que tienen más de 100 años, había una sala y antes de la sala había una antesala que trajeron de la idea de los castillos de Francia. Es el lugar de cortejo. Es donde llegaba alguien en la antesala y antes de platicar con el duque o la princesa, presentaba algo y presentaba quién era y entonces se decidía si entraba o no. Job, en el capítulo 1, la tragedia que le pasa es una forma de conversación por parte de Dios. Pierde primero todos sus bienes, pierde después a sus hijos, pierde después la salud y después pierde a la mujer y es la antesala. Dios te acerca, te prepara, te conecta y dice, ahora sí vamos a platicar. Cuando pasas por tragedia, estás pasando a la antesala de la conversación. Dios va finalmente a platicar contigo. Levante la mano, ¿quién ha pasado por tragedia? Okay, lo vamos a ver con más detalle. Cuando pasas por tragedia, es porque Dios quiere platicar contigo. Todavía no conversan, porque si ves el libro de Job, los primeros capítulos es la tragedia. Después viene la reflexión y finalmente viene la conversación. Job expresa lo que siente y después va a escuchar a Dios. Y Dios le habla, le dice: ¿quién eres tú para cuestionar lo que hago? ¿Quién eres tú si ni siquiera sabes cómo están las estrellas, los planetas y cómo se mueve todo? ¿Quién eres tú? Número 3, ¿cómo es que Dios nos habla? Esta parte es muy interesante porque tal vez es la parte en la que tú más piensas, y voy a detallar cada una en un momento. Dios nos habla a través de lo que es la corrección. Hace 2 semanas daba una lección en cuanto al libro del profeta Malaquías. Levanta la mano quien ha estudiado el profeta Malaquías. Algunos solamente, ok. Malaquías no es un nombre. Realmente no es Malaquías un nombre del profeta. Malaquías es un título. Malaquías es una palabra compuesta de 2. La primera siendo la palabra mensajero en hebreo, que es ángel, melech. Si tú ves el libro de Apocalipsis, escribe a el ángel de la iglesia en Éfeso. No es un ángel con 2 alas o 4 alas o 6 alas, como se ve en la angelología. No, es simplemente a el que presenta el mensaje por parte de Dios. Así que melech guías, o el mensajero de Dios, es realmente el que le va a decir al pueblo y va a qué, a corregir al pueblo. Cuando tu papá te regaña, veremos un poquito más de esto ahorita, y a veces te saca un versículo. Levante la mano, ¿quién de sus papás les ha sacado un versículo en la conversación, hermanos? Hasta arriba, levante la mano, ¿a poco no? Y dice tu papá: ¿no sabes lo que dice la Biblia en tal versículo? Y tú, bueno, ¿no sabes lo que dice? Y utiliza la Biblia, como decimos en México, para darte de bibliazos. Y tú dices: ¿en qué capítulo, papá? ¿En qué versículo? Y dice papá: pues no sé, pero ahí está. Utiliza el mensaje y él es el mensajero por parte de Dios. Así que la corrección es en forma directa y va a través de 3 pasos o de 3 vías. Lo miraremos en un momento. Ok, y finalmente, hermanos, esta es la más hermosa. Es la interna. Dios te habla en forma interna. Cuando hemos dado seminarios del Espíritu Santo, de los cuales casi no se habla el día de hoy, tenemos que hablar de la forma en que el Espíritu Santo convence al creyente en el silencio de su reflexión. Y hablaremos de eso de esta manera. Así que, ¿cómo es que Dios habló en los tiempos antiguos? Bendición, tragedia, corrección y en forma interna. Ahora, pensemos en nosotros un poquito, ¿ok? Pensemos en la bendición. Quisiera que por un momento pensaras en cómo Dios te ha bendecido. Y si tienes una, como pidieron los organizadores, una libreta, quisiera pedirte que pusieras en tu libreta 5 cosas que consideras son bendición por parte de Dios. 5 cosas. Ok, si quieres poner tu Nintendo está bien, pero 5 cosas, ok. Si quieres poner tu perro también está bien, pero 5 cosas. Y te doy 10 segundos para que pienses en ella. Y te voy a dar un secreto de la vida que nosotros hacemos todas las noches. Todas las noches, antes de dormir, cuando oramos, antes de orar hacemos una lista por las cosas que estamos agradecidos. Y tu vida va a cambiar radicalmente si lo haces. Gracias por mi esposa. Gracias por mi hijo. Gracias porque te encontré, Señor. Gracias por mi trabajo. Gracias porque llegué a Monclovita la Bella bien. Y las vas a mencionar. Cuando agradeces a Dios, Dios te está hablando. Esto es, lo que tienes tú es el resultado de cómo Dios te habló. Como leímos en Hebreos, cae la lluvia, la bebe la tierra, tú la labras. Dios te está hablando. Vivir en un país, aunque tenga muchísimo crimen organizado, y tener la libertad de reunirnos en un gimnasio como es este lugar, Dios te está hablando. Tener la vida, Dios te está hablando. Poder ir a la escuela, Dios te está hablando. O sea, Dios tiende a hablar a través de la bendición. Dios te habla porque muchos jóvenes ya no están aquí desde el año pasado. Porque muchos perdieron la vida de hermanos que vimos el año pasado. Porque muchos ya no regresaron a ser miembros de la iglesia. Dios te está hablando. Pero solamente te habla a través de los eventos de bendición. Tienes un evento y Dios te habla. El salmista lo entiende muy bien. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid con alegría. O sea, ¿cuál es el concepto del salmista? Es reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con alabanza. El concepto es bendecir. El concepto es ¿qué? Entrar con acción de gracias. Es un concepto de lenguaje. Si Dios te habla a través de la bendición que tienes. Si apuntas para qué y cómo eres bendecido, te darás cuenta cómo Dios te ha hablado. Pero número dos, la forma más bella en la que Dios habla y que no nos gusta es la parte de la tragedia. Y la forma en que Dios habla es cuando Dios rompe tu corazón, quebranta tu corazón, permite que tu corazón pase por destrucción. Todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Esto es, ¿has pasado porque un evento en la que Dios te ha descorazonado, donde has perdido un ser querido y te has preguntado por qué Dios lo permite? Porque Dios te está hablando. Dios te está pasando a la antesala. Te está preparando para platicar con Él. Primero te quebranta. Hizo eso con el pueblo de Israel. ¿Por qué lo quebrantó? Porque quería que pusieran atención. ¿Nunca has visto a tu papá cómo le hace que a veces hasta asusta? No sé si hace tu papá agresivo, ¿va? Pero a veces los papás asustan. ¿Y qué hacen? Golpean la mesa, golpean la pared, azotan la puerta, levantan la voz. Asustan. ¿Cuál es el propósito? Llamar tu atención. A veces también porque son escandalosos, pero ya es otra cosa, ¿ok? Pero el propósito es llamar tu atención. Llamo tu atención, ahora sí me vas a poner atención. Me vas a escuchar, vas a oír mi voz. Dios te habla y te prepara a través de la tragedia. Están jóvenes y en su vida van a pasar muchos tiempos de tragedia. Si Dios les permite y se casan, ¿verdad? Aún el apóstol Pablo dice, yo les quisiera evitar esta aflicción de la carne, pero se quieren casar, va. Y vas a pasar tragedia. Vas a perder gente que amas, tragedia. Va a haber gente que te va a humillar, tragedia. Vas a pasar por tiempos difíciles. Oye mi voz. Lo digo como alguien que estudia economías en el mundo. México va a entrar en un tiempo de sequía increíble en los próximos 20 años, que nunca había pasado anteriormente. Se están acabando la riqueza del país a través del populismo. Van a entrar en tragedia. Y cuando eso pasa, la pregunta que sucede es, ¿ahora qué me está tratando de decir Dios? Esto es muy normal, lo hacemos como jóvenes, como hombres. ¿Qué me está tratando de decir Dios a través de eso? ¿Qué quiere, Señor, de mí? Son tiempos en los que Dios te prepara para que escuches bien la conversación. La tragedia es pues la antesala de la conversación con Dios. Dios te prepara. Dios te lleva a un lugar para hablar contigo. Dios quiere que hagas caso a aquel que te va a hablar. Esto es a Melech, al mensajero de Dios. Y cuando Dios te tiene en ese momento de tragedia, por ejemplo, el pecado, Dios lo permite porque es la única manera que estamos en la sala para conversar con Dios. Levante la mano quien nació y creció en la iglesia. Levante la mano. La mayoría. Levante la mano quien vivió la vida bonita como nosotros fuera de la iglesia en su juventud. Ahí estamos los pecadores, ahí están. Aunque todos somos pecadores realmente. No sabía, hermana. Se ve tranquila, no sabía. Ahora, ¿qué sucede cuando pasas por ese tipo de experiencias? El pecado te lastima. El pecado te quebranta. El pecado te coloca en la mejor posición para poder hablar con Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Porque es necesario. Y cuando te tiene en ese momento es cuando Dios puede hablar contigo. Decíamos y hablábamos del concepto de la idea del mensajero, de Melech, Malaquías, Melech. Melech es el mensajero. ¿Cómo Dios te habla? A veces Dios te habla en forma de corrección. Cuando Dios te habla en forma de corrección, recuerdo claramente lo que hizo el profeta Natán. Mira, Dios te va a hablar de tres formas cuando te corrige, ¿ok? Te va a hablar de tres maneras. Lo más sencillo es que te hable a través de la palabra. Pero ¿qué pasa si no la lees? Va a utilizar un Melech para corregirte y para hablarte. Esto es, el profeta Natán se dio cuenta que David había pecado y cómo Dios le habló a través de él. ¿Cómo Dios te habla? A través de su palabra. Pero ¿qué utiliza Dios, hermanos? Jóvenes, utiliza en ti algo que colocó desde la creación que se llama ciencia o conciencia. ¿Qué es la conciencia? Haz de cuenta que es como un ordenador, una computadora y tiene un disco duro. Entonces tú en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente tienes un disco duro. Y en ese disco duro acumulas el conocimiento que lleva toda tu vida. Y tú con ciencia, con el conocimiento, vas acumulando todo. Y todo lo que has oído de la palabra de Dios, Dios te habla a través de ello. Pero puso dentro de la conciencia un chip que se llama culpa. Y ese chip que se llama culpa, mientras tienes la conciencia no cauterizada, te ayuda y de pronto te da como notificaciones. Y te dice, esto hiciste mal. Pero cuando eso no funciona, cuando lo ignoras, Dios utiliza a alguien más para corregirte en forma directa. Y es el Melech. Y en el profeta Natán, David estaba tan enfocado en su vida que a pesar de estar lleno de la alabanza de Dios, no podía ver que estaba haciendo mal. Si conocen la historia, se sube a su alcoba desde su palacio, ve a una mujer que está purificándose, la codicia, la toma, manda matar indirectamente a su esposo. Una vez muerto, la recibe como mujer y a través de todo esto, sabiendo lo que Dios decía en su conciencia, teniéndolo, el chip, lo que es la notificación, no le llegaba. Tú ves en tu teléfono cuando te llega la notificación y llega y la ignoras, ¿a poco no? Y la quitas y se te vuelve a olvidar. Es como la alarma en la mañana, ves que suena la alarma y luego tiene ahí algo que dice snus, vuélvete a dormir y le vuelves y te vuelves a dormir. Y hay unos que tienen la cabeza tan pesada que aunque suene no le haces caso. Esa culpabilidad David no le hizo caso. Dios le habló a través de una persona en forma directa y tomó a Natán y le habló. Y Natán lo corrigió. Y Natán le dijo, lo que estás haciendo está realmente, ¿qué? Mal. Cuando alguien te habla a ti, yo le digo a la iglesia a la cual sirvo, yo no tengo que irte a decir en forma individual que estás haciendo algo mal. Cuando se predica algo, la predicación, sin hablar contigo en forma individual, Dios te está hablando a través de la predicación. O sea, no son indirectas del predicador, son directas del Creador. Dios te está hablando a través del Melech, a través del mensajero. Y Dios te dice, así es como dice. ¿Qué decían los profetas? Vivo yo, dice ¿qué? Jehová. Esa expresión es, no lo está diciendo Ricardo, lo está diciendo Dios. Y si tú esta semana, o este último mes, o esos últimos días, has ignorado la notificación de la culpabilidad por lo que has hecho mal, pues he aquí el sermón que te permite volver a recordar. Dios habla a veces en forma ¿qué? Directa. ¿Y cómo habla Dios en forma directa? A veces nos habla cuando nosotros simplemente estudiamos la palabra de Dios. A veces nos habla cuando otras personas nos dicen. Y hay veces, una vez más, en forma directa. Cuando alguien te corrige, hermanos, y algo que pasa mucho en la iglesia es que hay un temor a corregir a un joven. Ven todo el grupo de jóvenes que alguien está haciendo mal y no lo corrigen, lo ignoran. Porque aman más la relación aparente que la vida del joven que puede ser salvada. Pero cuando alguien se toma el valor y te dice, ¿sabes qué? Esto está bien, ¿sabes qué? Esto está mal, ¿sabes qué? Esto no es correcto. A veces te lo van a decir, pero no viene de ellos. Viene de la palabra de Dios. Uno de los tips que te puedo dar es que cuando uno exhorta a una persona, tienes que saberle decir las cosas con misericordia. La verdad con misericordia. Yo lo hago de esta manera. Siento a la persona que vamos a corregir y muy tranquilo, no me tengo que enojar, no me tengo que llenar de ira, como te voy a decir esto y te vas a ir al infierno. No, tú tranquilo. Abramos la Biblia. Lee este versículo y dejo que lo lean. Y cuando lo leen, ¿qué Dios nos dice en este momento, hermano? Ya no es Ricardo, ya no es el Malek, es Dios. Y Dios te habla por la palabra si la estudias, y como jóvenes deberían tener la costumbre, el buen hábito de leer la palabra, no como un libro escolar. No como algo educacional, sino como una conversación con Dios. Tú le hablas a Dios a través de la oración, Él te habla a ti a través de la palabra. Pero si no la lees, como muchos jóvenes no lo hacen, es normal, están muy ocupados, va a haber alguien que te va a decir como el profeta Natán. Mira, doncella, ese vestido provoca. Y las personas que Dios va a utilizar, primero utiliza a tus papás. Y no te gusta, porque tus papás, ¿cómo molestan? Levanten la mano, y sé que hay papás aquí, pero cierren los ojos. ¿Quién de sus papás molestan y molestan? Levanten la mano nada más. Háganlo así para que no se sientan comprometidos. Le hace el joven. Y a veces los papás cometen el error porque te dicen, no hagas esto, no hagas aquello. O sea, lo dicen, pero que tu papá viniera y te dijera tranquilamente y te sentase y dijera, vivo yo, dice Jehová. Y que te diera el versículo. A veces Dios te habla a través de tus papás. A veces Dios te habla a través de los hermanos en la fe. A veces Dios te habla a través de la exhortación del predicador. El predicador da el sermón. El maestro da el sermón. Y tú volteas, ¿a quién le está hablando? ¿Cómo supo el hermano? Es que Dios te está, ¿qué? Hablando, y te habla en forma, ¿qué? Directa. En forma directa. Y cuando Dios habla en forma directa, lo que tienes que aprender a hacer es escuchar. Pero, número 4. Esta es la parte más hermosa, ¿ok? Y más bella. ¿Cómo Dios habla? En forma interna. Cuando hemos dado el seminario del Espíritu Santo, hay una sección del seminario en la que hablamos de lo que Jesús indicó en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y habla acerca de, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Una de las preguntas que se hacen siempre es, si el hermano predicó y todos escuchamos, ¿por qué no estamos convencidos del mensaje? Es porque no comprendemos la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios habla en forma interna? ¿Acaso Elías no tenía el templo para ir a investigar lo que quería Dios? Sin embargo, se va al Monte Santo. La pregunta es ¿por qué? Cuando vemos la Biblia, sabemos que Él habla a través de su palabra, pero ¿cuándo es cuando nos convence? Por ejemplo, Pablo cuando le habla a Timoteo le dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, es inspirada por Dios y que es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir. Pero hay una palabra que dice, para redarguir. ¿Y qué significa redarguir? Convencer a la gente. Pero llegamos al punto, ¿cómo es que Dios nos convence? El profeta Isaías cuando habla de la palabra dice, mi palabra no va a regresar, ¿qué? Vacía. Pero ¿por qué cuando se predica a una congregación de 200 miembros, por qué parece ser que muchos son convencidos y otros no? Tiene que ver con el Evangelio de Juan. Fíjate cómo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Dice en el versículo 7 al versículo 10. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no qué, y no me veréis. Y regresamos a la pregunta, ¿cómo es que obra el Espíritu Santo? El salmista en el capítulo 1 lo explica, pero no le ponemos atención. Salmos 1 dice, habla acerca de la bienaventuranza del varón, el que no anda en consejo de malos. Pero luego dice el próximo versículo, el tercer versículo dice, sino que en la ley de Jehová medita, y esa palabra meditar es muy importante. Jóvenes, escucha, ¿cómo Dios te habla? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Convence el Espíritu Santo en el momento que oímos el mensaje? ¿O la obra del Espíritu Santo está en la meditación del mensaje después de oír el mensaje? Aquellos que nos dedicamos al ministerio, a la predicación, comprendemos algo. La obra que hacemos no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo convencer con toda elocuencia a alguien. Solo Dios puede convencer. La pregunta es ¿cómo? Dios convence, primero, a través de una situación en la cual te coloca. Cuando tú escuchas la palabra, es tu deber aplicar la palabra en la situación en la que te encuentras. Número dos, Dios te pone en la antesala. Dios te ayuda a que medites en su palabra de día y de noche. La convicción no viene en el sermón. La convicción viene en la aplicación del sermón a mi vida y viene en la práctica del mensaje que me dieron, porque no es hasta que nosotros practicamos su palabra en la cual quedamos totalmente convencidos. Si como predicadores comprendemos esto, nunca nos vamos a frustrar con la iglesia. Predica uno, la obra ya no es de uno. El Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo, no Ricardo. Es el Espíritu de Dios el que te va a convencer a ti de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta es cómo y la pregunta es cuándo. En tu propia vida y en tu propia situación y en tu propia antesala. En la exposición es cuando te das cuenta. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué me dijo a través de este sermón, a través de este estudio? ¿Cómo me llega a convencer? En la meditación de su palabra de día y de noche. Cuando se expone, sí, pero sobre todo cuando empieza uno a reflexionar en el mensaje. Del Espíritu Santo en convicción, inicia en el sermón, pero no finaliza ahí. Se desarrolla a través de tu aplicación. A veces yo digo, deja, ya escuchó el mensaje, pero le cayó el 20, comprendió, entendió. Te le digo mejor en sistemas, ¿verdad? De computadoras. ¿Tú nunca has visto cuando tú bajas algo del internet y sale una ruedita y empieza a moverse y te dice cuánto ha bajado? A veces te lo dan porcentaje, te dice, ok, lleva 20%, lleva 75%, lleva 85% y de pronto se va al wifi y dices, ¡guau! Y no bajó. Te lo explico de esta manera, ¿ok? Cuando tú oyes la palabra de Dios, es cuando haces el clic en que baje. Pero la convicción no sucede hasta que llega al 100% a tu conciencia. Es un proceso. El Espíritu Santo te tiene que convencer. La fe no es de tus papás. Muchos están aquí porque los papás les enseñaron, no porque de corazón están convencidos de que Dios existe. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Acaso no oyeron la misma palabra que sus papás? Sí. El problema es que sus papás ya tienen el 100% bajado del sistema. Y ustedes están en el 20, en el 30, en el 40, y de pronto se te va el wifi, y de pronto no se bajó. Y entonces, ¿cómo te habla Dios? A través de la reflexión. Es tan importante que tú tomes un tiempo y que después de oír el mensaje, digas, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? Él ya me habló. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo lo llevo a discernir? Y cuando tú llegas a ese punto, llega un punto de convicción. De tal manera, hermanos, que cuando estás totalmente convencido, ya no es, ves ya no la cara del predicador. Ya no te reúnes porque tus papás no te van a apoyar. Es sino porque estás totalmente convencido. Muchos de nosotros que hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros, no solamente porque estudiamos su palabra, sobre todo porque meditamos en ella de día y de noche. No se trata con una escuela de predicadores que a memorizar. De nada sirve que memorices la Biblia si no bajas todo el sistema. De nada sirve que conozcas la Biblia si no estás convencido por la Biblia. De nada sirve que te reúnas todos los domingos y los miércoles o jueves si no estás convencido por el mensaje. Es la diferencia en cuanto sabes que Dios te ha hablado. Y cuando la obra del Espíritu Santo ha tocado tu corazón, entiendes que cuando Dios te habla, ya no hay vuelta atrás. Nosotros no somos de los que retroceden. Porque oímos bien el mensaje de Dios. Y durante estas lecciones que estaremos dando con nuestro hermano, hemos pedido a Dios que abra tu corazón. Pero sobre todo que se llene esa ruedita, que se llene ese porcentaje para que quedes convencido, no por uno, sino por el Espíritu de Dios. Y una vez que quedas convencido por el Espíritu Santo, no hay nada. No hay nada que te va a separar del amor de Dios. He aquí la diferencia entre los apóstoles y nosotros. Ellos habían recibido la palabra y habían dejado que el Espíritu Santo obrara en ellos. Y la pregunta que tengo a ti es, ¿cómo Dios te habla? A través de la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, sí, pero ¿cómo? A través de la convicción que el mismo Espíritu te ha dado. Más allá de un sermón, más allá de una lectura, es la reflexión total en cómo Dios te ha hablado. Porque Dios te habla en forma privada, en el silencio de tu espíritu, cuando el aposento está cerrado, cuando tu corazón está reflexionando, cuando sabes lo que tienes que hacer. No porque te lo inculcaron tus padres, no porque te presionaron los miembros, no porque te exhortó una persona, sino porque el Espíritu Santo te habló y te dijo, ¿crees? Bien puedes. Dios te habla en el silencio. Y me gusta y compararlo con la parte de Elías. Fue al Monte Santo, hubo un gran temblor y Dios no estaba ahí. Hubo un gran viento y trueno y Dios no estaba ahí. Y fue en el soplo, en la voz suave, en las palabras correctas. Cuando yo veo a mi hijo Caleb y me le quedo viendo los ojos, sin decir una palabra, me estoy comunicando con él. Cuando abro los brazos, me estoy comunicando con él. Le digo, puedes venir a abrazarme. Cuando agarro su cabeza, me estoy comunicando con él sin decir una palabra. Y cuando lo protejo y lo hago sentir bien, me estoy comunicando con él sin decirle una palabra. Así es como Dios se comunica, a través de la bendición, a través de la tragedia, a través de la exhortación directa, de la corrección y sobre todo a través de la convicción. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han meditado en su palabra? Pues deja que Dios toque tu corazón. Como el himno que dice, entra en mí, Señor. Deja que Dios toque tu palabra. Deja que Dios toque tu corazón. Ve a Él Él ya abrió los brazos. Todos los días Dios te está hablando. Porque Dios te habla de esa manera. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de reflexión solamente para meditar en lo que es la palabra de Dios. Y hay un hermano, creo que encargado para eso. Pasa, hermano. Dios te habla, te invitamos. Pásame.
Solo de Jesús.